Está con nosotros esta mañana el coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta. Egunon.
Egunon, buenos días.
¿Usted cree que el Partido Popular es enemigo de la paz?
Bueno, creo que no está haciendo lo necesario para la paz. Conozco a mucha gente del Partido Popular, muchas personas que, bueno, desean la paz, igual que la deseamos también otros muchos que estamos en las antípodas políticas de ellos, pero no está siendo responsable en la consecución de la paz. Ha dejado pasar muchas oportunidades, por ejemplo, la de formar parte de los de formar parte esencial como gobierno del Estado en el desarme de ese proceso, y ahora mismo no está siendo atento, no está atendiendo a las demandas sobre modificación de política penitenciaria, aunque estas demandas, para ser creíbles, tanto por parte del gobierno vasco de Urkullu como del gobierno de Navarra, tendrían que ir acompañadas de la reclamación de las competencias que hay en el mejoramiento y estatuto, cosa que no hacen ni uno ni otro gobierno.
¿Y quién está siendo responsable ahora mismo, señor Zabaleta?
Hombre, sin duda ninguna, en el proceso de paz, los pasos que se han dado, el fundamental, el que vale el 90% de lo caminado y es, además, a mi juicio, irreversible, ha sido por reclamación. En primer lugar, del acuerdo de Guernica y luego de la conferencia de Aiete, pues la propia organización ETA ha sido un paso unilateral. Y eso es un hecho que ahí queda. Y sin duda ninguna el protagonista en el proceso de paz es, ha sido y será, y el que marca la pauta, la propia sociedad.
¿Más que Mariano Rajoy o el Lehendakari Urkullu?
Más que Mariano Rajoy y más que el Lehendakari Urkullu, aunque las posturas de ambos son muy diferentes. Yo creo que la del el presidente Rajoy no es responsable y creo que la del Lehendakari Urkullu le faltan, pues en el tema que estamos hablando, por ejemplo, de políticas penitenciarias, dar algunos pasos que no acaba de dar. Uno de ellos es el de la reclamación de las competencias que están en el artículo 12 del Estatuto de Guernica y en el 58 del mejoramiento. La gestión de la política penitenciaria conforme a la legislación general en esta materia, lo cual va a ser en los años próximos absolutamente trascendental para que se pueda dar el acceso a lo que se denomina, entre comillas, que son derechos, pero se les denomina beneficios penitenciarios. Y ese va a ser un camino que para practicar requerirá la cercanía y, el que no se les aplique a los presos, a los presos políticos, que el Estado luego los distingue, primero niega que existan presos políticos y luego los distingue, para que no se les imponga el castigo añadido, que es sin duda ninguna pues el que unos estén en Cádiz y otros en Almería.
Para acceder a beneficios penitenciarios primero hay que solicitarlos.
Pero no basta solo solicitarlos, también tiene que intervenir la junta de la propia prisión en la que está, tiene que hacer la calificación, tiene que pasar de grado, tiene que haber las propuestas. Es decir, no basta solo con solicitarlos también. Y en eso ha habido una modificación. Antes estaban en favor de esa postura pues los presos de determinada sensibilidad, conocidos como los de Nanclares. Ha habido muchos presos a lo largo de los años que lo han hecho, pero ahora están todos los presos, incluidos los de el EPPK, y por lo tanto ese paso de alguna manera ya se ha dado, pero falta el otro, porque pedir una recalificación en la cárcel donde han muerto Arcaiz Bellón, o pedirla en una cárcel de Almería o de Valladolid o de cualquier sitio, o pedirla en Pamplona o en Gasteiz, es muy diferente, y para eso es preciso que el PNV y el gobierno vasco, y en Navarra sería deseable, aunque no es en este momento algo que vaya a suceder, salvo si lo hace la comunidad autónoma vasca, entonces es posible que les entre el deseo de copiar la asunción de las competencias penitenciarias, que no son una competencia de lucimiento, pero sí son una competencia de responsabilidad. Solo la tiene en el Estado español asumida la autonomía de Cataluña, que actúa en este sentido con nivel y razón de ser de Estado y de pueblo. Aquí no, ni en la Comunidad Autónoma Vasca ni en Navarra.
Se podría deducir de sus palabras que la desgracia sucedida con Arcaiz Bellón no habría acontecido si estuviera ingresado en una cárcel vasca.
Eso no se puede saber, eso no puedo contestar afirmativamente, pero sí puedo decir que la atención sanitaria hubiera sido mucho más cercana, la relación con los familiares y su entorno hubiera sido mucho más fácil y, bueno, pues no hay dos muertes iguales, nunca se puede hacer el futurible de lo que hubiera sucedido en otras circunstancias, pero sin duda ninguna cabe decir que estadísticamente, por lo menos, las atenciones hubieran sido muy diferentes de las que son. Las atenciones sanitarias a los presos que están, bueno, pues de alguna manera esparcidos por las diferentes cárceles, es muy mala. Y cada uno de ellos tiene una historia cruel que contar de su estancia en la cárcel. Y lo digo con conocimiento de causa.
Precisamente por eso le pregunto si le consta que hayan comenzado ya los presos a reclamar beneficios penitenciarios en conjunto.
Bueno, yo creo que están en ese camino y además el beneficio penitenciario por antonomasia, el que nunca se ha dejado de pedir, el que es el prototipo de todos los beneficios penitenciarios es la libertad condicional y eso siempre se ha pedido. En este momento, para pasar al tercer grado, para pedir las excarcelaciones cuando se tengan cumplidos pues los dos tercios o los tres cuartos de la pena impuesta, yo creo que en eso se están dando pasos y desde luego se van a dar, pero para darlos sería importante la reclamación de las competencias en materia penitenciaria que están. Son una de las 37 competencias incumplidas, o 39, según se discuta, del Estatuto y del mejoramiento. Siempre se suele decir, el Estatuto está obsoleto, a mi juicio lo está, el mejoramiento más que obsoleto, porque además tiene el pecado original de no haber sido sometido a referéndum al principio. Pero además de estar obsoletos, han sido incumplidos. Han sido incumplidos, bueno, pues flagrantemente. En ocasiones se habla de 37, en otras de 39 competencias no transferidas. Una de esas competencias es la de ejecución de la política penitenciaria. Pero en esta ocurre un agravante y es que tampoco es reclamada. Salvo por algunos que hemos repetido siempre esta reclamación sin ser debidamente atendidos. En Navarra nos decían muchas veces cuando lo reclamábamos que cuando se hiciese la cárcel nueva, entonces estaría a favor de la transferencia. La cárcel nueva se hizo y ahí está más que vacía, con capacidad pues para no sé cuántos cientos de personas presas y sin embargo ni siquiera en este momento son capaces de no de reclamar y obtener, sino ni siquiera de pedir esa competencia.
¿Dónde se situaría el umbral del cambio en la política penitenciaria para que ustedes se den por satisfechos?
Hombre, el umbral tendría que ser, sin duda ninguna, primero la reunificación de los presos en Euskal Herria y para eso la asunción de las competencias en materia penitenciaria por parte del gobierno vasco de Urkullu, que no las acaba de pedir, y por parte del gobierno de Navarro de Barcina, que no las quiere pedir. En ese sentido, eso aceleraría, sin duda ninguna, el cambio, como ha sucedido en otros países. De Lira ya no quedan presos en las cárceles, es cierto, pero estaban en el propio territorio donde estaban sus familiares, sin la pena añadida de la dispersión, que no está en el Código Penal. Ese sería el camino, y para ese camino es imprescindible que el Estado no se oponga a lo que son sus propias leyes. Esa es la grave irresponsabilidad por parte de Rajoy y de sus predecesores.
Ha hecho usted esta semana una propuesta que consiste en que ETA se convierta en una organización civil, una vez que ha decidido abandonar definitivamente la violencia. ¿Eso qué significa? ¿Qué es ser una organización civil y qué papel tendría?
Sí, la fórmula que yo he escrito y he dicho en muchas ocasiones es que se declare organización civil, y eso debería hacerse después de que se haya llevado a efecto el desarme, y el desarme tendrá que llevarse a efecto de forma unilateral, igual que fue el cese, a la vista de la falta de, bueno, pues de acción en esa materia por parte del Estado, otra irresponsabilidad, pero también dado el tiempo que está pasando y más de 2 años desde el cese definitivo, y también porque eso es la manera más digna de hacerlo, porque ahí se evidencian que si ETA se empezó y se organizó o se fundó por razones políticas, y han sido razones políticas las que han llevado a militar a ETA a sus militantes, también por razones políticas tiene que acabar y cesar, y en ese camino el paso pues podría ser la declaración de organización civil una vez desarmada, cesado en la lucha armada como ya está y hecho el desarme, declararse organización civil. Porque eso además tiene la ventaja de ser coherente con su propio origen. ETA existió como organización antes de empezar a practicar la lucha armada y además puede dar como tal organización las respuestas correspondientes a la organización, incluso ante las propias víctimas e incluso, sobre todo, ante la propia sociedad. En ese sentido, yo creo que ese paso conllevaría una serie de aclaraciones que en otros ámbitos son imposibles. Y una organización que no practica la lucha armada, que ya no tiene armas ni otros medios para ninguna acción armada, si se declara organización civil, al margen de que pueda ser o no una medida satisfactoria para todos, se corresponde con la verdad. Y finalmente, una razón más. Mientras haya presos condenados por una acusación o por una sentencia que los declara de ETA y mientras haya desterrados por la misma razón, lo lógico es que, aunque convertida en organización civil, subsista como organización.
Uh-huh. Llevamos unos cuantos meses a vueltas con un posible desarme. Yo quisiera preguntarle a usted qué valor le da al desarme, uh-huh, teniendo en cuenta que si son armas que ya no se van a usar, no pasaría demasiado de lo simbólico, ¿no?
Efectivamente, es una especie, si antes he dicho que el cese en el uso de la violencia es el 90%, pues esto sería menos que el 10%, sería una importancia simbólica.
Entonces, ¿por qué se enreda tanto con este tema?
Pues porque yo creo que lo deberían de haber hecho hace tiempo, siempre es tarde para la paz, siempre es tarde también para el desarme, y además la única manera de hacerlo es valiéndose de la oferta que hay al respecto de los intermediarios internacionales. Por otra parte, de la misma manera que lo hizo el IRA o que lo han hecho también otros cuerpos. ¿Qué es lo que tendrían que entregar? Pues tendrían que entregar las armas y tendrían que entregar pues los diferentes medios con los que puedan contar en relación con cualquier armamento o con cualquier instrumento de práctica de la lucha armada. ¿Y a quién? A los intermediarios, los cuales tendrían que garantizar que las han recibido y que las han destruido o que las han puesto a buen recaudo. Y punto final. Pero eso es una demanda que tiene, sin duda ninguna, un valor simbólico, pero le quitaría luego los argumentos al Estado, que son las excusas para el mantenimiento de su política no responsable. Por lo tanto, por un lado, es una actuación simbólica, pero por otro lado tiene dialécticamente mucha importancia, y esto es muy claro, por ejemplo, con un ejemplo. Cuando hasta hace algo más de 2 años se hablaba siempre del cese en la lucha armada, había un argumento sobre la mesa. El precio del cese en el uso de la violencia, el precio de la paz, todo aquel debate se deshizo con la unilateralidad en la acción de ETA. Ya nadie habla de aquello. Luego se habló de la irreversibilidad o de la reversibilidad de aquella decisión, pero ha pasado el tiempo y también nadie habla de eso. Bueno, pues con el desarme ocurriría lo mismo, se le quitarían los argumentos a todos esos, pues sean organizaciones de víctimas o sean organizaciones del Estado o de extrema derecha, que de alguna manera buscan esa excusa para seguir haciendo la misma política que hace 10 años o peor.
Uh-huh. Hay una serie de preguntas que todavía alguien debería responder, señor Zabaleta. Por ejemplo, ¿ha servido para algo la violencia? ¿Para qué ha servido? ¿Y por qué servía antes y no ahora? Esa reflexión, ¿quién la tiene que hacer? ¿La tiene que hacer Sortu? ¿La tiene que hacer ETA?
Bueno, yo creo que la tenemos que hacer todos. Y la tenemos que hacer además todos con un principio democrático por delante. Los que creemos en la democracia tenemos que manifestar con toda claridad que solo admitiremos aquellos avances o aquellos progresos que se logren y que se luchen a través de los cauces democráticos. Por una razón de principio ideológico, pero también por principio de realismo y principio social. Estamos en el siglo XXI y cualquier logro o modificación de la política que no se logre por los cauces democráticos, pues no es sostenible y no es aceptable. Pero dicho eso, la reacción del uso de la lucha armada, aquí como en cualquier parte del mundo, como en el antifranquismo, siempre es una reacción extrema en la que quien la practica, bueno, pues se juega muchas veces la vida y se juega muchas otras cosas también dignas por un estado de desesperación ante la imposibilidad o obstrucción política para la lucha democrática. Por eso es tan importante la lucha democrática, por eso dentro de la izquierda abertzale ha habido siempre la tensión de hacer política, de ir a las instituciones, de todo ese debate está también en los aledaños de esto que estamos comentando. Esa reflexión, todos, pero una vez hecha esa reflexión, también hay que añadir que por eso mismo es el único camino digno y el único camino democráticamente aceptable el de la unilateralidad en el cese de la violencia y ahora el de la unilateralidad en el desarme.
¿Y cuándo va a llegar esa reflexión?
Yo creo que se está haciendo. Yo soy de la izquierda abertzale, siempre he sido de la izquierda abertzale, desde la mesa de Alsasua y Herri Batasuna, y la estoy haciendo en voz alta, en público. Yo creo que todos la estamos haciendo.
Uh-huh. Una última pregunta. Supongo que ustedes son conscientes de que parte de su discurso político y de su propuesta política llega, digamos, amputada a la sociedad porque todavía le estamos dando vueltas a este tema. ¿Se encuentran dificultades para trasladar el conjunto de una propuesta política a los vascos y en su caso también a los navarros porque ETA todavía está ahí como telón de fondo?
Bueno, yo creo que nos encontramos en dificultades por esa y por muchas más razones, pero en cualquier caso hay medios de comunicación, este mismo en el que estoy hablando ahora, que me ha permitido el hacer uso de mi palabra en libertad y por lo tanto esas dificultades también mediante la lucha política pues se van solventando. Uh-huh. Sin duda ninguna, el día en que se produzca el desarme, y yo me lo imagino en los términos que he indicado, el Estado ha perdido ya una oportunidad de oro de haber actuado de una manera digna. Hay que hacerlo unilateralmente y a través de los intermediarios para que den la garantía de que se ha efectuado, no otra razón, y en ese momento también habremos vencido algunos obstáculos dialécticos como antes se vencieron con el cese en el uso de la violencia y estaremos más cerca de ser escuchados por más sectores de la sociedad. Siempre habrá sus dificultades y siempre habrá también personas que son reacias a atender y entender reivindicaciones normales, como vemos en Navarra todos los días. Ahora se está debatiendo, por ejemplo, el tema de los símbolos, ¿verdad?, de la Ikurriña y todo eso. Qué más fácil que decir que libertad en el tema de los símbolos igual que en el de la palabra. Pero bueno, aún no estamos en esos estadios. Seguiremos luchando por hacernos oír y para que se nos entienda y por entender también a los que nos hablan desde las trincheras dialécticamente antagónicas de la política.
Pues Patxi Zabaleta, le agradezco que haya estado con nosotros una vez más. Eskerrik asko.
Pues eskerrik asko a vosotros y hasta cuando queráis, agur.